Bacala. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, get so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Papa
loves mambo. Bueno, ya te lo hemos dicho todo muchas veces, pero la verdad que lo mejor de la sección es la música. Luego está Maldini, que está muy bien.
No, a mí me encanta.
Qué
me
careta,
encanta,
macho.
La verdad es que es una maravilla. Mucha gente me lo dice y es una... Estamos en Facebook Live también.
Eso es, en Facebook Live, para toda la gente que quiera seguirlo. Saluda, ¿no? ahí.
Saludamos. Que, por cierto, ya sabes que todas las semanas analizamos, empezamos siempre esta sección analizando los 5 mejores jugadores de un equipo. Esta semana no lo vamos a hacer, pero la semana que viene... la última semana del 2017 hicimos del Real Madrid, así que lógicamente la primera semana hoy no, pero el siguiente martes va a ser del Barça, los 5 mejores de la historia del Barça.
Ahí queda el compromiso.
Que la gente lo vaya pensando. El compromiso todavía no lo he pensado, pero bueno, tampoco es tan difícil.
No, a ti no te cuesta mucho, ¿no? Bueno, como no te ha costado mucho seguir el partido del que vienes de la tele, que es el Bournemouth-Arsenal, vaya locura de partido.
Sí,
¿no?
Bueno, la Premier siempre deja estos partidos tremendos. Hay que decir que vamos a hablar mucho de la Premier porque es la que no nos ha abandonado en Navidad. No ha habido fútbol casi en ningún lado, pero la Premier ha habido más que nunca. Así que merecerá mucho la pena hablar mucho de la Premier hoy. Sí, ha sido un empate a 3. El Arsenal no ha jugado bien, de hecho ha jugado bastante mal, no ha llevado la iniciativa en el primer tiempo. Ya cuando se pone 3-0 el Bournemouth, que es un equipo que da gusto ver jugar, porque es un equipo sin estrellas, lógicamente. Daniels es un lateral izquierdo que llegó del Leyton Orient, un jugador muy, muy modesto, pero que ha hecho un gran despliegue físico por la banda izquierda. Tiene jugadores como King, que fue de la cantera del United, pero ninguno son estrellas realmente, salvo Wilshere, que no ha jugado hoy porque tenía la cláusula del miedo, porque pertenece al Arsenal y que no ha podido jugar. Pero es un equipo... digamos vertical, con pocos toques llega siempre al borde del área y eso da gusto verlo. Realmente es un equipo que no marea mucho la pelota y hace bastante daño realmente. Se ha puesto 3-0 dándole casi diría que un repaso al Arsenal, pero el Arsenal ha podido reaccionar con un gran Alexis Sánchez, que es junto con Diego Costa mismo el mejor jugador del campeonato para mí de la Premier. Ha acabado empatando, no ha tenido ocasiones de ganar porque el 3-3 llega muy al final.
Ha marcado Lucas Pérez, además.
Ha marcado Lucas Pérez, ha acabado jugando con 2-9, que es una cosa que ha hecho alguna vez Wenger ya un poco a la desesperada. Había marcado en Champions y había marcado en Copa Lucas Pérez, y ha marcado su primer gol en Premier. Y ha acabado jugando con Giroud y con Lucas Pérez. Entre los dos han amarrado uno de los goles. El gol de Lucas Pérez es un buen pase de Giroud. Digamos que el Arsenal ha sufrido mucho y se lleva un punto que... tiene que saber a poco, porque no le vale de mucho este punto. Mañana puede ser quinto si gana el Tottenham al Chelsea, pero desde luego después de perder 3-0 seguramente tampoco ha sido un drama, ¿no? Lo que hubiera sido la derrota del Arsenal hoy.
Aparte del partido, ¿qué clave quieres dar de este Arsenal?
Bueno, es un equipo que tiene mucha calidad en el medio. Está teniendo muy mala suerte con las lesiones, ¿eh? Porque a mí me parece que la lesión de Cazorla le ha hecho mucho daño en el medio centro. Es un jugador que puede jugar en el medio centro o más arriba, pero es un jugador para organizar el juego y realmente le ha hecho bastante daño. Hoy, por ejemplo, Coquelin se ha vuelto a lesionar. Y yo creo que es un equipo que tiene rachas de muy buen juego como el Arsenal de los últimos tiempos. A mí es un equipo que me encanta ver jugar, ¿eh? Pues es un equipo muy agradable de ver, un equipo que es, digamos, tiene un estilo que a mí me encanta, pero es un equipo con mandíbula de cristal muchas veces. Es un equipo que no termina de tener la fiabilidad que creo que desean los hinchas del Arsenal.
Y después de decir eso, ¿le ves con opciones reales de ganar la Premier?
Es que el Chelsea está muy fuerte. Yo creo que opciones tiene, no muchas, sinceramente, pero opciones tiene alguna, por supuesto, porque plantilla tiene, pero me parece que hay equipos mucho más fiables, no solo el Arsenal, sino incluso ahora mismo el Liverpool también.
Bueno, te pregunto ahora por todos ellos, pero vamos, y el Manchester, este sí que va para arriba, ¿no? El United, digo.
El United, sí, va para arriba, lleva 6 triunfos consecutivos. Es un equipo que ya había jugado buenos partidos incluso antes de esta racha de victorias consecutivas. Había ante el Arsenal, le dio un baño, por ejemplo, en la segunda parte. Pero hay varias claves. El United, Pogba está muy bien. Por fin Pogba ha encontrado el fútbol que quiere Mourinho. Cuando le ha liberado la posición, porque Mourinho empezó jugando con 4-2-3-1, que eso es muy importante porque empieza metiendo a Pogba en el doble pivote. Pogba es un jugador que necesita liberarse mucho en el campo, que necesita llegar mucho más. Y cuando cambia 4-3-3 el equipo mejora. ¿Qué pasa? Que renuncia a la figura del media punta y esa figura obliga mucho a que Rooney ya prácticamente no juegue. Rooney empieza jugando los primeros partidos porque con 4-2-3-1 puede jugar en la media punta, ya desaparece prácticamente del equipo. De hecho, algún partido que juega pegado a la banda izquierda y a partir de ahí pues Rooney desaparece. Hemos visto al mejor Pogba con este nuevo dibujo, que es un futbolista que a veces ayuda en la salida al medio centro, que el otro día fue Carrick, por ejemplo, en el partido que ganaron en el West Ham, pero que llega permanentemente al ataque, con mucho despliegue. No es una posición fija y eso le beneficia mucho. Ibrahimovic ha explotado.
Sí, vaya rajada que se pegó contra la prensa, ¿no?
Bueno, sí, pero Ibrahimovic ya le conocemos, pero desde luego yo estoy convencido que el futbolista que puede marcar la diferencia real entre poder ganar un título o no ganarlo en el United es Ibrahimovic. lleva 10 goles en los últimos partidos, asistencias de gol, y es un futbolista que está siendo lo desequilibrante que se espera de él. Haciendo una función muy distinta a la que hace en el PSG, ya no baja tanto a recibir atrás. Es verdad que la Premier es una liga mucho más exigente físicamente que la liga francesa, pero a mí me está encantando esta etapa de Ibrahimovic.
Y luego nuestros españoles, ¿no? Mata, sí, que incluso marcó ayer, Mata y Ander Herrera, que se sale. Sí, son dos futbolistas cada vez más importantes para Mourinho.
Sí, seguramente está jugando últimamente más Ander Herrera, jugando a veces en el pivote y a veces por delante de interior, jugando francamente bien. Mata también cuando entra lo está haciendo bien. Y entre ellos dos, más Ibrahimovic, más cómo está Pogba, más Rashford y Mkhitaryan. Mkhitaryan es un jugador que ha crecido mucho después de los primeros partidos, que estuvo francamente mal. Está en un gran momento de forma, aunque ayer no jugó bien contra el West Ham.
Vaya golazo de Escorpión que metió el otro día.
Sí, es verdad que están fuera de juego, que eso es verdad, pero el remate fue una maravilla.
El escorzo, bueno.
Fue impresionante. Y luego yo quiero hablar de Rashford. Rashford me parece, junto con Dele Alli, el gran proyecto de jugador para el futuro del fútbol inglés. Estoy convencido que son dos fenómenos, tanto él como Dele Alli. Es un futbolista que con 19 años recién cumplidos lo tiene todo realmente. Es un futbolista que le ves jugar el primer gol que arma el otro día contra el West Ham, frenando en el área, levantando la cabeza y dando el pase atrás a Mata. Es un jugador que tiene una calidad individual y una capacidad para ejecutar cualquier jugada impresionante. Me parece un fenómeno.
¿Puede aún aspirar al título el Manchester United?
Es difícil. Son muchos puntos de ventaja y varios equipos por delante. Es decir, que pinchen todo. Yo creo que ya para el título va a ser muy, no imposible, pero va a ser muy difícil. Pero sí creo que si juega a este nivel, el equipo se meterá en Champions. Y desde luego sí puede empezar un proyecto que para la temporada que viene puede ser mejor de Mourinho, ¿no?
Oye, y el City de Guardiola, ayer ganó al Burnley y vaya rajada se pegó al final, de sobre todo de los árbitros, ¿no? Yo creo que pegó un poco, no sé si rajada de los árbitros, del fútbol inglés,
bueno,
mezcla, ¿no?
Él estaba muy enfadado porque para mí la expulsión de Fernandinho no es expulsión, pero bueno, es discutible, ¿eh? Es una opción muy fronteriza, o sea, lo que fue un escándalo la expulsión de Feghouli, esa sí que no era expulsión, la del West Ham United, pero la de Fernandinho puede ser expulsión. Él luego comentaba que yo le vi muy enfadado con el arbitraje, yo creo que está nervioso porque ve que no encuentra, no da con la tecla del equipo, que sí la dio en las primeras jornadas, pero está teniendo muchos problemas, sobre todo, por ejemplo, yo creo que él empieza jugando con Fernandinho como único pivote, pero al final Gundogan está destinado a jugar ahí, o jugar muy cerca del pivote, se le lesiona Gundogan y ahora mismo no tiene realmente un jugador para jugar ahí. De hecho, parece increíble que acabe jugando con Touré de medio centro el otro día. Es verdad que por la lesión de Fernandinho, pero Touré acaba jugando mucho, muy atrás. Y creo que si
Touré ya no raja, ¿no?
No, ya no raja. Y para que Touré funcione, yo creo que tiene que acercarle mucho más al área. Pasa que tiene otros jugadores, por supuesto, que son superiores a Yaya Touré. Yo le veo nervioso, veo que no da con la tecla, no encuentra soluciones y ve que se le escapan otros equipos, que se le escapa el Chelsea, que se le escapa el Liverpool. Y realmente, de momento, este inicio de temporada, yo estaba convencido y lo dije, y lo digo, ¿eh? No me importa rectificar. Yo estaba convencido que el City iba a ganar la Liga. Totalmente convencido porque creo en Guardiola, pero es verdad que se la ha puesto muy difícil ahora mismo.
Uh-huh. Bueno, ¿quieres hablar también del derbi entre Everton y Liverpool? Que al final acabó ganando el Liverpool en el tiempo añadido ayer.
No, pero ¿no? Ese partido fue hace mucho.
Esto es que te estoy contando yo ayer.
No, el Everton-Liverpool, bueno, fue un partido que
estoy apañado yo.
No, el Liverpool empató con el Sunderland ayer. Empató con el Sunderland a 2.
Se me han cruzado los datos, perdona.
Sí,
Que son tantos que al final me vuelvo loco.
No, empató con el Sunderland a 2 en un partido en el que no terminó de... No jugó bien realmente. De todas formas, yo creo que el Liverpool tiene mucho mérito, porque analizando la plantilla del Liverpool, creo que es bastante inferior la plantilla del Liverpool a la de, por ejemplo, el Manchester City. Desde luego, para mí también a la del Chelsea. Y también a la del Manchester United. Y está el equipo segundo y está a un nivel realmente muy alto, incluso sin Coutinho. Creo que a mí me parece que Klopp es un fenómeno y que está haciendo una labor impresionante en este Liverpool. Tiene jugadores como Sadio Mané, jugadores buenos jugadores, pero ninguno son grandes estrellas, prácticamente ninguno, y lo está superando muy bien. Empató con el Sunderland, se le escaparon 2 puntos, le había ganado muy bien al Manchester City en el último partido del año. Y yo le veo candidato, si no a ganar la Liga, desde luego sí creo que estará en Champions.
¿Y el Chelsea qué? Que comenzó mal y mira cómo va. Ya,
bueno, el
son
Chelsea
11 triunfos
empezó
seguidos.
Mal, son 13 triunfos 13 seguidos.
Ya.
Es impresionante cómo está el Chelsea. Mañana tiene un partido tremendo contra el Tottenham en White Hart Lane. Ahora hablamos si quieres del Tottenham, que también está en un gran nivel. Pero bueno, el Chelsea con ese esquema de tres centrales ya totalmente afianzado. El hecho de que Hazard juegue mucho más por dentro al tener carrileros por las bandas. ¿Cómo está Diego Costa, que para mí es el mejor jugador de la Premier y ahora mismo está, yo creo que no hay un delantero centro en mejor momento de forma, no digo nivel, pero mejor momento de forma que Diego Costa ahora mismo seguramente? Quizás Luis Suárez está empezando a encontrar otra vez el gol en el Barça, pero creo que en cuanto a momento de forma, ahora mismo es el mejor que hay Diego Costa, y el equipo está muy fuerte. Tiene un partido mañana tremendo contra un Tottenham, que el otro día contra el Watford hizo un primer tiempo espectacular. De hecho, Pochettino lo dijo después del partido: es el mejor primer tiempo que hemos hecho en la temporada. Cambió a tres centrales Como siempre, da mucha libertad a los jugadores que juegan en la media punta. Asumió realmente la labor de medio centro el equipo y estuvo francamente bien, ¿no? A mí me parece que Wanyama, jugando como único pivote ahí, estuvo francamente bien.
Vamos a salpicar algunos temas porque queremos dar importancia a los oyentes, pues estamos
sí, hombre, hoy el regalo 15, de Reyes, ¿no? Hoy vamos a hacer 15 preguntas. Eso,
vamos a ver si somos capaces de hacerlas todas. Pero bueno, de los fichajes de invierno ya confirmados en el fútbol internacional, ¿cuáles quieres destacar?
Bueno, quiero destacar que una vez la Juve demuestra mucha más inteligencia que otros equipos fichando un jugador seguramente no tan conocido como es Tomás Rincón, pero jugador que necesitaba la Juventus, seguramente para ser suplente, pero Tomás Rincón va a jugar de pivote en la Juventus, que es un problema que está teniendo la Juventus con la lesión de Marquisio. Marquisio se ha recuperado, Lemina no termina de jugar bien ahí y quiere un buen suplente para Marquisio. Muy inteligente el fichaje de Rincón, que ya está presentado por la Juventus. Lo de Pavoletti al Nápoles me parece interesante también, ya está confirmado también. Pavoletti es un delantero centro que estaba en el Genoa, el clásico 9 rematador, buen cabeceador. El Nápoles tiene lesionado a Milik, veremos si le recupera para la Champions, pero en cualquier caso quiere un buen
para la Champions contra el Madrid.
Contra el Madrid. Quiere un buen suplente, quiere un buen delantero centro que pueda suplir a Milik, y creo que lo ha encontrado bien en Pavoletti. Draxler al Paris Saint-Germain, me parece un fenómeno.
Fichajazo.
Fichajazo, yo creo que es el fichajazo del verano, es un jugador que...
O del invierno.
Perdón, del invierno, mejor dicho. Es un fichaje del
es que hace calor
verano
aquí.
En Sudamérica.
Es que hace calor aquí dentro.
Hace un calor aquí, yo no
con
sé
los
cómo...
focos ni te cuento ya.
Pero bueno, Draxler creo que puede jugar muy bien cerca de una banda, puede jugar en la media punta, creo que le va a aportar muchísimo a Emery en el Paris Saint-Germain, y ya vimos el partidazo que hizo, por ejemplo, contra el Madrid con el Wolfsburgo la temporada pasada. Es un jugador para mí impresionante.
Y lo de
Witzel... luego, bueno, lo de Witzel al fútbol chino, esto más que Witzel es un poco hablar, ya lo haremos, quizá la semana que viene tengamos más tiempo, pero ¿hasta qué punto va a afectar al fútbol europeo los fichajes del fútbol chino? Se ha ido Tevez por 40 millones, Tevez ya estaba en Boca, no estaba en Europa, pero empiezan a tocar realmente jugadores importantes del fútbol internacional, y eso yo creo que va a perjudicar a los equipos europeos, porque las ofertas van a llegar, ya están llegando, ¿y qué hacen los grandes? Para retener a sus grandes estrellas van a tener que subirles mucho el sueldo en la ficha, con lo cual seguramente eso va a hacer que los equipos, que los jugadores, digamos, de segunda fila de esos equipos se vayan a marchar también. Con lo cual, de una forma u otra va a afectar, si no a las grandes estrellas, si al nivel global de las grandes plantillas. Estoy convencido que lo de China va a afectar mucho.
Bueno, como va a haber tiempo de hablar de Copa de África, de la Copa Centroamericana y demás,
sí.
Yo creo que vamos a darles paso ya a las preguntas.
Venga, vamos allá.
¿Te parece? Venga, vamos con la primera. Adelante.
Hola, Maldini. Un placer tenerte de vuelta ya. Y bueno, mi pregunta era sobre Lukaku. ¿Cómo lo ves? ¿Puede irse a un equipo así tipo Real Madrid? He visto una estadística que con 23 años lleva más goles que Ibrahimovic o Ronaldo. Venga, un saludo.
Bueno, me parece un muy buen delantero Lukaku, que puede jugar de 9, es un jugador muy potente. A veces con Roberto Martínez en el Everton yo le vi jugar un poquito escorado a un costado. Creo que no está para uno de los 5 o 6 equipos grandes, como dice el oyente, pero sí que puede dar un salto del Everton.
Otra más, la segunda.
Buenas, Maldini. Me gustaría preguntarte sobre la Copa Libertadores del año 2017. Para ti, ¿cuáles son los máximos favoritos? Anímate y di uno. Ya, juégatela. Un abrazo.
Bueno, River tiene que ser favorito, tal y como está Gallardo, veremos. Es que también en Sudamérica luego muchos jugadores se marchan, pero River, uno de los favoritos, Atlético Nacional, que ha ganado el último torneo que jugó completo, lo ganó, y luego lamentablemente no pudo jugar la final de la Copa Sudamérica contra Chapecoense, por lo que todos sabemos, pero creo que es un equipo también muy poderoso. Palmeiras, Estudiantes, que vamos a ver si no pierde mucho, son equipos que tienen que estar ahí.
Bueno, esta va del Barça y de Cruyff, me parece.
Maldini, ¿quién fue mejor equipo de los dos? ¿El Ajax de los 70 de Cruyff o el Barça de Guardiola?
Bueno, esta es una pregunta maravillosa, ¿eh? Y que necesitaría un día, es más, un día la vamos a ampliar un poco más porque creo que merece la pena. Creo que tuvo mucho más mérito el Ajax de los 70, porque el Barça de Guardiola, en cierto modo, es un poco una copia del Ajax de los 70 en cuanto a intercambio de posiciones. Digamos que ya lo analizaremos un día más en profundidad, pero Guardiola copia muchas cosas del Ajax de los 70, como es lógico además. Pero el mejor equipo que he visto jamás jugar al fútbol en mi vida ha sido el Barça de Guardiola. Con lo cual, el Barça de Guardiola fue mejor. Pero creo que tuvo más mérito porque fue más mérito porque el que lo innovó ese tipo de fútbol fue el Ajax de los 70.
A ver por dónde va la 4.
Hola, buenas, Maldini. Quería preguntarte sobre el Lazio de Simone Inzaghi, que me está pareciendo que está realizando una gran temporada, con muchas variantes tácticas entre un partido y otro, incluso durante los partidos, y jugadores muy interesantes que creo que tienen bastante futuro. No sé qué opinas tú. Un abrazo, crack.
Bueno, está haciendo buenos partidos. Inmóvil le han recuperado para un buen nivel, que no triunfó en el Sevilla. Está para lo que me gusta. Está Biglia. Felipe Anderson es una plantilla lejos del nivel de otras grandes plantillas de Europa, pero sí que lo está haciendo bien. Sí.
Vamos a ir pegando saltitos, que si no nos va a dar tiempo. Por ejemplo, venga, la número 7.
Me gustaría saber, Maldini, qué opciones le das a Casillas para volver a la selección. Viendo su gran nivel y que con la selección se crece además. Sí, ¿crees que tiene alguna opción de volver con la selección?
Has puesto gesto raro, ¿eh?
Yo creo que muy pocas. Yo creo que ya Lopetegui dio el paso y me parece difícil que vuelva a la selección. No digo que no tenga mérito que pudiera jugar, por supuesto que sí, pero yo lo veo muy difícil.
La 8.
Maldini, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Mi pregunta sería si tú crees que en un futuro Bellerín, el lateral del Arsenal, podría estar por encima de Carvajal en la selección. Y la otra pregunta, también relativa al Arsenal, es si Lucas Pérez no crees que tenga sitio en ese equipo como para jugar 15 minutos al final del partido. Muchas gracias, crack, y gracias por el programa.
Gracias. Bueno, Bellerín ha jugado un partido y horroroso, por cierto, el peor partido que le he visto en mucho tiempo. Dicho esto, todo el mundo tiene derecho a jugar un partido muy malo. Creo que Bellerín acabará siendo el lateral de la selección. Creo que lo será. Y con lo de Lucas Pérez, bueno, ha quedado demostrado que cuando entra en los tramos finales es un jugador que hace daño. Sí podría jugar tramos finales, incluso algún partido titular, si juega con dos nueves el equipo, ¿no?
Venga, tres más. Una que habla de un futurible, supuesto futurible del Barça.
Buenas noches, Maldini.
Muy buenas.
¿Qué opinas de los rumores que sitúan a Dybala en Can Barça? ¿No te parece que, dado su limitado promedio goleador, sería un pobre sustituto del cazagoles uruguayo? Muchas gracias.
Bueno, es que no creo que fuera el sustituto de un delantero centro. Dybala juega por detrás, me parece un fenómeno, me parece un futbolista descomunal y creo que acabará, bueno, ya está en un grande la Juventus, pero me parece un jugador perfectamente asumible que el Barça le pueda fichar o el Real Madrid de los más grandes.
Esta Maldini va de un jugador recurrente en estos casos, Cristiano Ronaldo.
Hola Maldini, crack, ¿qué pasa? Mi pregunta es la siguiente. Aproximadamente, ¿en qué número pondrías a Cristiano Ronaldo en un ranking de los mejores jugadores de la historia? Muchas gracias.
Pues mira, es otra pregunta que un día la vamos a ampliar un poco más. Desde luego no entre los cinco primeros. Yo creo que podría estar en un ranking entre el séptimo y el décimo, pero habría que ampliarlo un poquito más. Desde luego los cinco primeros, que son Maradona, Pelé, Di Stéfano, Cruyff y Messi, no está a ese nivel, ni mucho menos, vamos.
Pues espera, que la última va de Messi.
Muy buena, Julio. Mira, una preguntita. Para ti, el jugador más influyente del mundo, ¿quién sería? Messi, ¿no? ¿Y crees que está al nivel de Armando Maradona? Venga, un abrazo muy fuerte desde Granada.
Bueno, ya sabéis que yo soy un maradonista realmente declarado.
Ya somos dos.
Practicante. Pero digo una cosa, creo que para mí Maradona es el mejor de la historia. Pero creo que Messi está empezando a hacerme dudar seriamente, ¿eh? O sea, no descarto cambiar de opinión, porque cambiar de opinión es sano, por cierto.
Es que le quedan años a Messi.
Mucha gente piensa que cambiar de opinión es lo más sano que hay. Y puede ser que Messi me haga cambiar de opinión. Ahora mismo, de momento, no lo ha conseguido todavía, pero cada vez está más cerca de hacerlo.
Es de sabio rectificar, y este tío sabe mucho.
No, más que rectificar, es que puede ser que te acabe convenciendo,
¿eh? Escucha, y al final, vamos, ni un trago de agua para cascar todo lo que has cascado, ¿eh?
Bueno,
tiene mérito.
Sobre todo lo tenía vacío, ¿verdad?
Porque me venía bien. Te he dicho que si querías, me has dicho que no.
No, no pasa nada.
Gracias, Maldini.
Un abrazo.
Un placer.
Hasta luego.
El partidazo de COPE.
Estar informado.